A pedido de varios legisladores de la oposición, una delegación del BROU estuvo hoy en el Parlamento, en la Comisión de Legislación del Trabajo, para explicar los préstamos que se le otorgaron a la empresa Freepur, una empresa que, según publicaba el diario El País, debe 59 millones de dólares. En conjunto económico del grupo que tiene Freepur, 65 millones es el total, el 65%, 38 millones, son de Freepur. Para saber un poco más qué fue lo que hoy explicó las autoridades del BROU, estamos en contacto con el diputado del Partido Nacional, Wilson Esquerra. Esquerra, gracias por atender nuestra llamada.
No, gracias a ustedes por consultarnos y por podernos permitir comunicarnos con la sociedad y también contar un poco de lo sucedido. Sin duda, este fue un pedido que lo hicimos hace tiempo, después de haber recibido a los trabajadores de la empresa Freepur, en la cual nos quedó la gran duda de todos estos fondos y esta gran deuda de este grupo inversor que cerró las puertas y que, sin duda, en estos momentos de crisis, además se siente más debido a que estas pérdidas que a veces tiene el Banco República o tienen otras entidades del Estado, terminan afectando lo que son después cuando vienen los reclamos, ya sea salariales o también lo que nos pasa a veces a los diputados cuando recorremos las distintas zonas de nuestro departamento, de nuestro país, que a veces hay reclamos de cantidad temática, ya sea de escuelas, de policlínicas, de distintos lugares, y justamente la única manera de poder llegar a todos los lugares es a base de dinero y bueno.
Y Esquerra, sí, pero vayamos al tema números. ¿Qué explicaciones dio? ¿Quiénes estuvieron primero de las autoridades del BROU?
Estuvo la vicepresidenta de la autoridad del BROU, la cual nos dijo que esta deuda que había empezado a comenzar y que se acrecentó mucho a partir del 2008 se iba dando en función de mantener el funcionamiento de la empresa, en el cual, para no perder las fuentes laborales, se le iba dando capital de giro para que pudiera continuando sus funciones, lo cual nosotros también le pedimos allí y que se nos podía arrimar después el material también, debido a saber bajo qué auditoría o qué balance se le termina dando el capital a la empresa, debido a que cada cual, cuando uno va a pedir un préstamo, sin duda que le pide una cierta de balance y de garantía de que ese dinero vuelva a cobrar el banco. Entonces, se basó en que iban a estar, querían que siguiera funcionando por el tema de la fuente de trabajo, pero sin duda, a la larga lo que se hizo fue alargar la agonía y la fuente de trabajo hoy la tratamos perdiendo nuevamente. Y bueno, también le preguntamos qué proyecciones había para que llegara un inversor o para ver qué era lo que se pensaba hacer con la planta, la cual nos dijo que estaba en estudio y nos pidió que habláramos con los síndicos encargados hoy, debido a que la empresa, o sea, no es lo mismo que esté funcionando que no, que se iba a hacer con la mercadería que estaba en las cámaras y, por supuesto, también con los 15 permisos de pesca que hoy están suspendidos y que están agarrados desde la empresa y que, por ende, no se está saliendo a pescar y esos trabajadores también están sin trabajo.
Según un artículo que publica Brecha, publicó el viernes pasado, según lo que así se dice, es que la única garantía computable a favor del BROU sería la planta frigorífica de la Aguada y que se calcula que el BROU de eso podría llegar a cobrar entre 2.3 y 2.8 de los 38 millones de dólares que le queda debiendo a la empresa. ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen esta cifra?
Mira, nosotros hicimos la consulta y ellos dicen que tienen garantía solidaria sobre los bienes de las personas en el cual podrían recuperar el dinero. Nosotros quedamos con una cierta duda.
¿Los 38 millones?
Exactamente, esa fue la duda que le hicimos. El tema es que nosotros lo que hicimos fue consultarle y la verdad que nos quedó duda y la idea fue de que nos siguieran arremando material porque no nos quedó muy clara la respuesta. Digo, más allá de que ella confirmaba de que con las garantías se debía de cubrir, sin duda que es un monto altísimo y nos parece poco creíble de que realmente puedan cubrir los 38 millones de dólares que están debiendo.
Esquerra, durante el gobierno anterior, el Partido Nacional tuvo representación en el directorio al herrerista Alejandro Irastorza. ¿Él no dio señales de alerta respecto a esto? ¿Les dio algún tipo de material que pudiera llegar a servir para la oposición haber controlado esta situación? Incluso el diputado Pablo Abdala, en declaraciones a Brecha, decía, asumiremos la cuota aparte que nos toque. ¿Usted piensa que hay cuota aparte para el Partido Nacional?
Mire, yo la verdad que en el periodo pasado no me tocó ser, es la primera vez que vengo inaugurando y yo la verdad que le puedo dar una impresión personal de lo que tengo. Yo creo que cada vez más, a veces tenemos la buena voluntad, pero con los dineros públicos. Capaz que si fueran con los dineros personales no tendríamos la misma voluntad a veces de generar estos préstamos. Entonces yo creo que las personas que tienen la responsabilidad del manejo tienen que asumir también los compromisos y también por eso pregunté específicamente en la comisión quién había autorizado esos determinados préstamos, a ver si había sido un grupo de análisis económico, de gestores, bajo qué proyecto se había habilitado los préstamos, porque me parece que acá hay que empezar a asumir consecuencias, porque esos son los dineros que, como te decía hoy al principio, son los que después nos faltan para cubrir otros lugares. Si había gente del partido o no había gente del partido, me parece que en este tipo de ámbitos no hay que estar mirando si había de un partido o había del otro. Las personas que estuvieron tienen la responsabilidad de cuidar los dineros públicos, sean del partido que sean. Bueno, si hay uno del Partido Nacional y actuó mal, bueno, habrá que también que asuma la responsabilidad que le corresponde por no haber prestado la atención correspondiente.
Esquerra, quiero volver un poquito sobre el tema de las garantías. En un momento usted nos decía que la vicepresidenta del Banco de República señaló que se habían otorgado estos préstamos para mantener las fuentes de trabajo. Los trabajadores de Fripur habían denunciado en su momento que se habían puesto como garantía para esos préstamos las fuentes de trabajo. Resulta novedoso que haya, digamos,
No,
patrimonio para ejecutar.
es que fue lo que nos manejó la señora vicepresidenta. Sin duda que dice que los últimos préstamos fueron enganchados a lo que vendría a ser las exportaciones. Yo le pregunté por los últimos préstamos, cómo se habían realizado, debido a ya existir una gran morosidad, cómo se habían realizado, en la cual ella lo que me expresa era que iban enganchados a la venta en la exportación y que por eso no hubo en eso deudas, sino que eran deudas anteriores. Ella manejó de que existía garantía solidaria de los que son personales, de los que son los dueños de la empresa. Esperemos que sea así porque eso nos daría una tranquilidad y bueno, sería importante de que el Banco República no tuviera pérdidas y que también este tiempo en el cual se tiene que hacer el mantenimiento de la empresa, hay que seguir manteniendo ese pescado que está en cámara, que por lo que nos dijo se iba a empezar a procesar, se iba a vender entero a otras empresas del rubro para poder bajar costos de mantenimiento, la pérdida sea lo menor posible, porque sin duda que ese es el dinero de todos los uruguayos.
Esquerra, otra de las cosas que los funcionarios denunciaron, los trabajadores de Fripur denunciaron en su momento, es que parte de los créditos otorgados por el Grow se habían utilizado con otros fines y que de hecho capitales de la propia empresa y trabajadores de la propia empresa habían sido, digamos, utilizados para la construcción de otros emprendimientos del grupo económico. ¿Esto lo confirmó el Grow hoy?
Mira, justamente yo hice la consulta diciéndole lo que nos pasa a todos los ciudadanos normales. Cuando uno va a comprar un vehículo al Banco República, uno no le entregan el dinero, sino que llega, por ejemplo, la automotora y entrega los papeles y la factura, y a nosotros te entregan la llave y uno firma la deuda que tiene que pagar en cuotas hacia adelante. Entonces le pregunté cómo podía pasar eso, en la cual ella me aseguró que todos los préstamos se hacían bajo un proyecto de obra y en el cual estaba confirmado y que se había bien hecho, lo cual le pedimos si nos podía arrimar el material en el cual nos mostrara bajo qué proyecto de desarrollo o de obra o de mantenimiento se habían basado para tener la tranquilidad de que no era tan así como habían planteado los agremialistas, lo cual nos quedó de que nos iba a enviar el material para que tuviéramos la constancia de que no había pasado ese desvío de capitales, sino que se había dado directo. Y lo que sí se había dado a veces en otra era otro tipo de préstamo, que justamente como decían recién ahí, una cosa es la deuda de todo el grupo financiero y otra cosa es la deuda puntual de Fripur, sino que hay empresas como la parte de lo que vendría a ser los generadores de viento, que es de los hijos de esta familia, tiene otro préstamo aparte y en la cual viene al día porque, o sea, lo va pagando con lo que va generando y vendiéndole a UTE. Entonces no es que existiera un desvío, sino que existían nuevos préstamos a otra empresa que es del mismo grupo, pero que no es la misma empresa, Fripur.
¿Puede ser ejecutado, digamos, como garantía este tipo de parques?
Bueno, ellos nos dijeron que sobre esas cuentas no iban a ir, sino que era sobre las cuentas puntuales, o sea, sobre las personas físicas que eran garantía solidaria de la empresa. Eso fue lo que nos marcaron, sin duda que lo que nosotros tenemos que hacer como oposición, y es la idea con Pablo, que estaba allí también, y estaba la FLUF, la idea es estudiar bien lo que la vicepresidenta nos dijo, asesorarnos con nuestros técnicos, a ver si están garantías, bueno, y esperar el resto de material que nos quedó de enviar para poder estudiarlo, y también, bueno, la situación que ya hizo la comisión en esto ha venido trabajando muy bien y siempre tratando de dilucidar, por más que somos distintos partidos, pero se viene trabajando muy bien en equipo y tratando de buscar también lo mejor para los trabajadores. La idea es también hablar con los síndicos para ver cuál es el desarrollo que tienen, cuál es la visión que tienen, a ver si existe algún inversor que pueda invertir y cubrir la deuda, y por supuesto también la generación de esas fuentes de trabajo, que son 1,000 personas, más todos los trabajos indirectos, que es enorme y que es una gran necesidad debido a la cantidad de empresas que vienen cerrando en este momento en el país, ¿verdad?
Es que de eso le quería preguntar, porque estuvo hoy una delegación de Orosur también. Nuestro compañero Carlos Peláez del programa Rompecabezas había manejado días pasados que Orosur está en riesgo de cierre. ¿Las recibieron? ¿Tienen novedades respecto a lo que está pasando en esta empresa?
Sí, hoy la recibimos, y sin duda que es una problemática que viene como ficha de dominó. Vienen cayéndonos empresas una tras de otra, digo, y casi todos con la misma problemática que la que tiene Orosur, que son los costos país. Lo que nos manejó la empresa, que hoy por hoy los costos que manejan tendrían que bajar $100 por onza, o sea, lo que cuesta conseguir la onza de oro para poder venderla está $100 por arriba de lo que ellos tendrían que estar funcionando para no perder y para cuidar, sin duda, lo que son las fuentes laborales. Entonces nos manejaron que los costos que tenían de producción hoy los estaba haciendo deficitario como empresa, y por eso tenían que hacer una reestructura y bajar un poco la plantilla de trabajadores.
Es decir, que va a haber despidos y envíos a seguro de paro en Orosur.
Es que ya está habiendo envíos a seguro de paro y despidos. O sea, nos mostraron una escala en la cual estaban en 580 funcionarios más o menos y habían bajado más o menos 91. Y bueno, y esperemos que sea ahí, porque en esos pueblos que están...
Sí, la dependencia es absoluta.
Es la dependencia es total, o sea, allí no existía hotel y existe hoy, muchos tornerías, las estaciones de servicio, rentadoras de autos, sin duda que es fundamental, pero no es algo que sea puntual de una empresa, sino que es algo que si uno mira y le podemos pasar las actas de las empresas que vienen, es algo que viene pasando debido a los costos de los combustibles, debido a los costos de la luz, sin duda, a lo que está en el estado de las rutas, que viene encareciendo y que no nos hace competencia, o sea, no podemos competir con el exterior. Y el mejor ejemplo es poder visitar la frontera y ver que la caravana de autos que vemos día a día yéndose a la frontera a hacer el surtido, porque sin duda los precios es la mitad. Allá en el norte lo vemos mucho más comúnmente.
Wilson Esquerra, diputado del Partido Nacional, muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
No, muchas gracias a ustedes por permitirnos esta comunicación, y como siempre las órdenes por acá y entra con él.
Muchas gracias.